Bueno, vamos a ver este problemita que yo consideraba que era importante que ustedes por lo menos lo tengan en cuenta, después estudienlo, no crean nada de lo que yo digo, investiguen y vean que es la mejor forma de ver si esto, si estamos en la opinión acertada o muy equivocados, ¿no? La dialéctica en cuanto método de pensamiento del poder mundial o de los que ejecutan las políticas y estrategias del poder mundial. Yo acá no estoy hablando de la dialéctica como un método de pensamiento o diálogo sistematizado para encontrar la verdad, no como método filosófico, sino como método para la acción, como método político estratégico para la acción. Porque la dialéctica, no vamos a entrar en que ustedes ya deben saber eso, lo deben haber estudiado en la parte de filosofía casi todos, ¿no? No seguro. Sabe que está la tesis, la antítesis, la síntesis. Pero eso se nutre de algo que es fundamental. La esencia de la dialéctica, en términos prácticos, es la contradicción. Es el conflicto. Es el antagonismo. Entonces, en la medida que se entienda que eso es, digamos, la realidad no es conflicto, pero usted puede usar la realidad, adecuar la realidad para crear el conflicto y cambiar las condiciones. Usted puede recrearla, es decir, crear una nueva realidad o modificar la realidad existente como lo han hecho estos tipos a lo largo de por lo menos 300 años, los últimos 300 años. Es decir, acá no vamos a hablar del problema de si es hegeliano, del término filosófico, o de los orígenes de la dialéctica con los griegos, sino como sistema para la acción y para modificar la realidad en cuanto a la esencia de la dialéctica es el conflicto, es el antagonismo, es el enfrentamiento. Bueno, esto aparte, esto seguramente no es parte de lo académico, pero el pensamiento dialéctico, Hegel no hace nada más que traducir en términos racionales lo que está en la cábala, la coincidencia oppositorum, o la coincidencia de los opuestos, o en la alquimia, como lo hizo Jung con la síntesis de mentes opuestas. Entonces esto lo salteamos porque lo damos por sabido. En lugar de tesis, antítesis, síntesis, que es lo académico hegeliano, está la afirmación, la negación y la negación de la negación, o el problema, reacción y solución, que así se presenta. Este es el esquema con el cual trabaja la CIA. Problema, reacción y solución. Entonces, si la dialéctica es el conflicto, es el antagonismo, es la contradicción, entonces, entre el conflicto y el cambio, hay una relación directa. Y esto es lo que sostiene Hegel. El conflicto provoca el cambio y el cambio y el conflicto planificado va a conducir a un cambio planificado o provocará el cambio planificado. Es decir, se planifica el cambio a través del proceso dialéctico. En esencia, a través del conflicto. Donde hay conflicto, se lo profundiza. Donde no hay conflicto, se lo crea. Es así como obran estos. No hay conflicto, se crea el conflicto. Para lo cual, su estrategia no es una estrategia de 2 semanas, 15 días, 2 meses, 1 año. Son años. Emplean para esto años. No es de solución inmediata. Entonces, donde no hay conflicto, lo crea. Si hay conflicto, lo profundiza. y el planificador dialéctico o del cambio está fuera del juego dialéctico. Él es el que tiene los medios, él va administrando los medios o las pesas, es como en esa balanza de dos, que tiene dos platillos. Va colocando en una y después le equilibra con la otra. Después le pone una pesa a uno y enseguida le equilibra con la otra. Le va equilibrando. Eso es, en términos estratégicos, el equilibrio del poder. Es lo que pasó durante 50 años con la Guerra Fría. Se va administrando el conflicto poniéndole distintas pesas o distintas cualidades o condiciones a cada uno de los elementos antagónicos. Miren, esto es tan cierto que este autor Kurt Lewin, que fue el que un judío que se escapó de Alemania y que pasó a Estados Unidos, creó en Pensilvania una escuela. Y esto lo descubrimos por casualidad, porque a raíz de la slide que ustedes vieron en la anterior, un amigo dice, mire, me habló de una librería de estas que venden libros viejos. Mire, teniente coronel, encontró un libro que habla de la dinámica del cambio planificado. Es lo que usted dice, ¿lo compro o no lo compro? ¿De qué trata? Bueno, no sé, es el cambio planificado. Algo muy parecido a lo que usted dice, que dice Hegel. Bueno, cómprenlo, le digo. Y ahí investigando y tirando el piolín de estos autores, entonces uno llega, después descubrimos que hay una escuela que precisamente en Estados Unidos, Lewin, creó una escuela en Pensilvania, después de la guerra, precisamente para preparar, instruir o educar a los agentes de cambio. Y para hacer que el cambio sea planificado, especialmente en el área educativa. Por eso es Training for Change Agents. Entrenamiento para agentes de cambio. Es decir, que hay agentes entrenados especialmente para generar el cambio en instituciones sin que nadie se dé cuenta y sin que lo perciban. Y para lo cual planifican el cambio. Estos principios o conceptos que son colaterales con el proceso dialéctico son tan viejos como la historia. Divide et impera, dividir para reinar o dividir para imperar. Hacerle hacer a nuestros enemigos lo que necesitamos que hagan para que se destruyan solos. Es decir, es un principio dialéctico, hacerles hacer lo que necesitamos que hagan para que se destruyan solos. La Argentina es un caso paradigmático en esto. Hemos hecho todo lo que ellos quisieron. Ejercer el poder sin exhibirlo ni exhibirse. Que como yo le decía a alguno de los seminaristas hoy, después que eso indica una gran represión de la persona que tiene esa situación, de su personalidad, porque no hay nada más agradable que exhibir el poder, decir quién lo tiene. Además, naturalmente el poder se exhibe, no es para esconderlo, el poder tiende por su misma naturaleza, tiende a ser visto. Ahora, tiene que haber una gran represión para inhibirse en eso, y una gran escuela, una gran educación tiene que tener la gente que está en este tema para no demostrar que tienen el poder y que ellos son los que deciden el mundo y que están en un segundo plano, están detrás del escenario y que no son aplaudidos ni vitoreados, y que eso implica un renunciamiento, porque el que tiene el poder le gusta ser vivado, le gusta que lo aplaudan, es una parte del ego que necesitan satisfacer. Y el otro es el equilibrio o balance del poder, que el ejemplo más claro es la Guerra Fría. Esa situación de ir una paridad estratégica, uno inventaba una cosa, el otro otra. Entonces iban, siempre había un equilibrio, eso aseguraba la imposibilidad de la mutua destrucción. Es decir, que no se destruyeran mutuamente, porque esa era la conclusión. Si tienen el mismo poder, se van a terminar destruyendo mutuamente. Entonces, ¿En quién gana? Nada, no gana nadie, ninguno de los dos. Entonces seguían en una paridad. Por eso se dice, no se dice, se comprueba, Anthony Sutton, un profesor de la Universidad de, creo que es de Georgetown, él fue un investigador, y de Madison, él escribió un libro, dos libros muy importantes que él investigó, cómo se ayudó, cómo los Estados Unidos ayudaron a Hitler y cómo los Estados Unidos ayudaron a la Unión Soviética y sostuvieron los adelantos tecnológicos y científicos de la Unión Soviética. Y lo demuestra muy bien, él no es un nacionalista norteamericano, es un hombre moderado, un hombre normal, que un profesor universitario que se dedicó a estudiar cómo los descubrimientos científicos y técnicos de Estados Unidos cada tanto, o la tecnología pasaba al campo soviético. ¿Para qué pasaba? Para que se equilibre la balanza. ¿Quién lo pasaba? Alguien dentro de los Estados Unidos. Son dos libros, eso está... Y a Hitler es lo mismo. ¿Quién financió a Hitler? Los banqueros. ¿Quién va a financiar? El que tiene dinero. ¿Quién tiene dinero? Los tiene los banqueros. Hitler lo financiaron los banqueros. Algunos fueron norteamericanos. Es decir, que no es un misterio eso. Y entre ellos estuvo la familia Rockefeller. Por eso la familia Rockefeller, que era socia con las grandes fábricas petroquímicas de Alemania, no le bombardearon, ni una sola bomba le cayó en la fábrica. A pesar de que arrasaron con Dresden y no quedó nada, y nada de esa ciudad, ellos, las fábricas que ellos tenían con sociedad con los alemanes, no les pasó nada, y que hacían la nafta sintética. Igual que la goma, el caucho sintético, no les pasó nada. Quedaron intacta la fábrica. Este es el primer ejemplo práctico que yo le traía. Este es un reportaje que salió en Le Monde a Brzezinski, que fue el asesor o el consejero de seguridad nacional del presidente Carter en la presidencia de este señor. Eso está consignado en este libro del profesor Chosudovsky, Guerra y Globalización. Bueno, ¿cómo es para que se entienda? Esto es lo que le preguntan, hay una pregunta y le dice, ¿cómo? La primera pregunta la omití para ahorrar espacio. Es, ¿cómo es que terminan los Estados Unidos ayudando a los mujahidines en Afganistán en el año 79? Él dice lo siguiente: conforme a la versión oficial de la historia, la ayuda de la CIA a los mujahidines comenzó durante el año 1980. Lo que sería luego que el ejército, luego de que el ejército soviético invadiera Afganistán, el 24 de diciembre de 1979. Pero la realidad, secretamente ocultada hasta el momento, es completamente distinta, dice Brzezinski. Más aún, fue el 3 de julio de 1979 cuando el presidente Carter firmó la primera orden de ayuda secreta a los opositores al régimen prosoviético de Kabul. Y ese mismo día le escribí una nota al presidente en la que le explico que, en mi opinión, esta ayuda induciría a los soviéticos a una intervención militar. Entonces, había un conflicto. ¿Qué es lo que hacen estos? Profundizan el conflicto. ¿Con qué objetivo? Con la intención de inducirlo a los soviéticos que invadan Afganistán. Ese es el objetivo que se fija. Pregunta, a pesar del riesgo, usted era un defensor de esta acción encubierta, aunque quizá usted mismo anhelaba que los soviéticos entraran en guerra. ¿Acaso no tendía a provocarlo? Y Brzezinski con gran cinismo dice, no es tan así. No empujamos a los rusos a intervenir, pero aumentamos intencionalmente la probabilidad de que esto sucediera. Bueno, un gran cinismo, ¿no? Pregunta, cuando los soviéticos justificaron su intervención sosteniendo que buscaban luchar contra una intromisión secreta de Estados Unidos en Afganistán, la gente no lo creyó. Sin embargo, había un fundamento verdadero. No se arrepiente de nada hoy en día. ¿Arrepentirnos de qué? Esa operación secreta fue una idea excelente, gracias a la cual los rusos cayeron en la trampa afgana. ¿Y pretende que me arrepienta? El día que los soviéticos cruzaron oficialmente la frontera, le escribí al presidente Carter, ahora tenemos la oportunidad de darle a la URSS su guerra de Vietnam. Además, por casi 10 años, Moscú tuvo que llevar a cabo una guerra que el gobierno era incapaz de sostener, un conflicto que trajo consigo la desmoralización y finalmente la ruptura del imperio soviético. Cambien ustedes los términos de estos, Moscú, Unión Soviética, y pongan Malvinas, Buenos Aires, Argentina, 1982. Cambien esas palabras, esos lugares, y el procedimiento es el mismo. ¿Cuál era el que desmoralizar y finalmente la ruptura del imperio soviético? Ese era el objetivo. Bueno, entonces cámbienlo a mí, esas palabras que son para designar a Rusia, Moscú y todo lo demás, por Malvinas, Buenos Aires, Argentina. Afganistán por Malvinas, Moscú por Buenos Aires y Rusia o Unión Soviética por Argentina. Imperio, no, por Nación Argentina. Pregunta, ¿tampoco se arrepiente de haber apoyado el islamismo fundamentalista y de haber provisto de armas y asesoramiento a futuros terroristas? ¿Qué es más importante para la historia mundial? ¿El talibán o la caída del imperio soviético? ¿Un estímulo a los musulmanes o la liberación de Europa Central y el final de la Guerra Fría? Entonces, explíquense de dónde salen los mujahidines. A veces se crean monstruos, y a veces son monstruos dirigidos para que realmente terminen siendo monstruos, no por accidente, no por casualidad, no porque se les fue de la mano, sino que a veces se orienta, saben que son monstruos, y se lo orienta para que finalmente terminen siendo monstruos, porque lo van a utilizar a esos monstruos. Ese es el primer ejemplo de Brzezinski, la intervención soviética en Afganistán, la guerra que se provoca, 10 años de lucha contra los rusos, 10 años de entrenamiento a combatientes islámicos, y simultáneamente Arabia Saudita instala en Pakistán y en los territorios controlados por los mujahidines las madrasas, las escuelas teológicas islámicas. Entonces todos los combatientes, antes de ir al frente, venían de todo el mundo islámico. Entonces, antes de pasar a una unidad o a un frente determinado, debían tener una estadía de varios meses en las madrasas islámicas. Una vez que eran adoctrinados, preparados, se les hacía la cabeza y todo lo demás, iban para el frente. Después, cuando retornaban, antes de retornar de vuelta a sus países, volvían por las madrasas, tenían una segunda vuelta y después se iban a sus países de origen. Y es lo mismo que está pasando en Irak. Entonces el fundamentalismo islámico es el uso también de la religión islámica. Pues esto los norteamericanos debían saberlo, ¿cómo no van a saber que no solo ellos lo instruían técnicamente y los árabes sauditas lo instruían ideológica y religiosamente? Estaban utilizando, sabían que estaban utilizando la religión para lograr determinados efectos o fines. Y eso, bueno, si los que nos han seguido en Patria Argentina estos meses habrán visto que hemos sacado varios artículos que denuncian la manipulación de los grupos terroristas islámicos por la inteligencia británica y norteamericana. Desde un principio, desde principio de siglo, no ahora, siempre los han utilizado. Una de las utilizaciones que hicieron de esos de la hermandad musulmana, por ejemplo, en principio, todas las organizaciones islámicas fundamentalistas que se crearon alrededor de los años 20 en Egipto, Siria, en Irán, Jordania también, y en algunos otros países, especialmente lo que se llamó la hermandad musulmana, y todo lo que la Universidad del Cairo, Islámica del Cairo, que estuvo, digamos, también en ese mismo proyecto, todo eso los que intervinieron en Amazonas. No porque uno lo diga, lo dicen los que escriben y han estudiado sobre él. Todos eran masones. Todo era para servir al imperio inglés, inicialmente. Todo era para asegurar que las clases dirigentes árabes que habían sido entronizadas por los ingleses después de la Primera Guerra Mundial en esos países que ellos inventaron, continuaran gobernando. Para lo cual usaron todo ese tipo de fundamentalismo islámico. ¿Y para qué lo usaban ya en los años 50? Por ejemplo, contra Nasser, contra Hafez al-Assad de Siria. Si estos eran gobernantes islámicos pero laicos, es decir, eran gobiernos laicos, ¿por qué utilizaron contra Nasser? Era nacionalista, laico. Y por una razón muy simple: para impedir que se industrialicen y vivan en permanente conflicto. Y ustedes ven cómo, desde que se empezó a usar el petróleo del Medio Oriente como una fuente de abastecimiento de Occidente, esos países han recibido miles de millones de dólares en la venta del petróleo. Fíjense, están igual que antes. No han progresado industrialmente nada, nada. No han utilizado esa riqueza para nada. Siguen igual que antes. No han mejorado nada. Nasser tuvo dos atentados. El presidente Sadat, que le sucedió a Nasser, lo mataron. La hermandad musulmana. ¿Dónde se fueron a refugiar? A Arabia Saudita. ¿Arabia Saudita qué es? Y eso son unos beduinos que lo inventaron los ingleses en el proceso de la lucha contra el imperio de Turquía, el imperio otomano, que lo disolvieron al imperio otomano y que esto era uno de los guerreros del desierto, una familia, y le hicieron reyes. Y ahí está toda la... Ellos trataron de buscar que esa familia, en fin, tuviera algún supuesto nexo con el profeta, sea descendiente por algún lado del profeta. Entonces, además, religiosamente le dieron toda una aureola como para que, y legitimidad religiosa para que gobernaran. Pues eso en países inventados, se trazó en el mapa los límites. Si eso era todo el imperio turco, eso no tenía límites, no tenía provincias. No era una división natural eso. Entonces, el uso de la religión y de lo religioso, y no porque se esté de acuerdo, algunos están de acuerdo. Khomeini, por ejemplo, tanto hablan de Khomeini. Khomeini y los ayatolas chiitas del Irán, ellos intervinieron en el derrocamiento del primer ministro Mossadegh. ¿Qué había hecho Mossadegh en el año 50 después de la guerra? Nacionalizó la British Petroleum. Y toda la revuelta del Bazar, todo lo que pasó en Irán para echar a Mossadegh, todo eso fue lo mismo, se volvió a repetir cuando lo echaron allá. ¿Por qué lo echaron allá? ¿Cuál era la clave de la echada allá? ¿Qué se volvió loco de repente? ¿Se volvió antinorteamericano? ¿Qué es que se volvió, si era uno de los más fieles servidores de los Estados Unidos y de la Alianza Occidental en el Medio Oriente? No, nada de eso. ¿Qué es lo que quiso hacer el Shah con el aumento del petróleo a partir de 1973, que aumentó el 400% el petróleo? Con toda esa inmensa riqueza, el Shah dijo, no, lo que yo voy a hacer, decidió con toda esa riqueza que imprevistamente, y también la guerra de Yom Kippur fue fabricada, la reacción de los árabes fue planeada, y que los dólares que los árabes consiguieran por vender 400% más caro el petróleo, todo eso no quedó con los árabes, fue a los bancos, a los bancos de Frankfurt, Londres y Nueva York. Esos eran los petrodólares. No quedaron en esos países, no compraron fábricas, no hicieron industria, nada. Fue a los bancos a servir, y a servir a los banqueros judíos, discúlpenme el término, pero la mayoría de ellos son judíos protestantes o calvinistas, a servir a eso, a alimentar a eso. Con esos petrodólares son los que nos endeudaron a nosotros. Y un negocio, eso fue un negocio de estos tipos, la vieron, hicieron todos juntos hicieron. Y nos prestaron al 2% y a los 6 años se dieron cuenta que para combatir la inflación había que aumentar la tasa de interés, y aumentó en la tasa de interés variable, 2-4% nos prestaron, y en el 78-79 viene el señor Paul Volcker como jefe o presidente de la Reserva Federal Norteamericana y sube la tasa de interés en 2 años al 20%. Obviamente en el 80 la primera crisis de la deuda externa. Todos nosotros nos habían endeudado, gracias a la guerrilla que estuvo, y al señor Castro que estuvo meta fogonear con la guerrilla. Entonces los liberales decían, no, lo mejor para desarrollar un país es desarrollarlo rápido, que haya industria, que todos trabajen, que nadie tenga hambre, que anden con el estómago lleno y todo eso. Siempre hay un Martínez de Hoz que viene y da la receta, yo consigo los préstamos. Entonces la única forma de desarrollar rápido un país es si usted tiene el dinero, como ir a la guerra. Usted puede ir a la guerra si tiene alguien que le dé el dinero en el momento, rápido. Un montón de dinero que usted no pudo ahorrar en los años anteriores, porque no se ahorra, nadie está pensando en ir a la guerra. Entonces el banquero viene y le da en el momento una pila enorme de dólares, 2 meses antes. Entonces con eso se rearma, se reequipa las apuradas y mal y todo lo demás. Bueno, así fue el endeudamiento argentino. Ese fue el endeudamiento argentino, que hay que buscarlo en los petrodólares de los árabes, que en vez de utilizarlo para desarrollarse ellos, le entregaron los dólares a los europeos y anglo-norteamericanos. Entonces con eso vinieron acá y nos daban espejitos. Desarrollo ese muchacho, que la guerrilla está muy fuerte. Esto se viene, y se viene el mundo socialista, como decía Perón, el mundo dentro de 2 años viene, se es socialista. La ola venía, que el mundo venía socialista. Entonces todo el mundo empezó a endeudarse rápido. No vino socialista. Mire cómo terminó la Unión Soviética. Qué socialista. Entramos todos por la variante. Entraron todos los. Acá en Argentina entramos todas las guerrillas, todo el peronismo. Todo eso entró. A caballo de la venida del señor Perón. Bueno, acá hay otro libro que es. Este está citado en el libro. Este, cómo funciona realmente el mundo de Jones. Este le llama la Biblia de la globalización, porque es un hombre que, sin estar en contra de los designios de los banqueros internacionales, lo publica, porque le permitieron consultar durante 3 años los documentos secretos de la logia de la Mesa Redonda, creada por Cecil Rhodes en Inglaterra en el siglo segunda, finales del siglo XIX. Dice, existe y ha existido, dice por una generación, una red anglófila internacional que opera en cierto grado de la manera en que la derecha radical, claro, la derecha, ellos no son la derecha radical, son los dueños del dinero, pero ellos no se consideran la derecha radical. La derecha radical cree que actúan los comunistas. De hecho, esta red que nosotros podemos identificar como los grupos de la Mesa Redonda no tiene aversión a cooperar con los comunistas o cualquier otro grupo. Y así frecuentemente lo hacen. Él no está criticando que esto es malo. Él describe, y al contrario, él en su balance en el libro considera que esto que hacen esta gente es muy altruista, muy bueno. Les critica que lo mantengan en secreto, que esto debe ser conocido por el público. Bueno, en otra página, la página 954, Debe ser entendido que el poder que ejercieron esos fanáticos extremistas de izquierda nunca fue su propio poder como comunista, sino que finalmente fue el poder del círculo financiero internacional. Lo está diciendo un hombre que no tiene aversión a este grupo financiero internacional, que ellos son los que lo contrataron y le permitieron ver la documentación secreta. Un hombre que en ese sentido no va como crítico, ni los critica. Por ejemplo, dice también la página 945, para Morgan todos los partidos políticos, J.P. Morgan, ¿no?, el banquero, otro de los grandes banqueros norteamericanos, todos los partidos políticos eran simplemente organizaciones para ser usadas. Y la corporación siempre procuraba colocar un pie en todos los campos. Y ahí cita, al mismo Morgan, Morrow y otros socios fueron aliados de los republicanos. Liufingwell fue aliado de los demócratas, todo era el mismo grupo. Murphy estuvo aliado con la extrema derecha. Y Lamon estuvo aliado con la izquierda. Te ve que ellos no tienen problema ideológico, no tienen contradicciones, ni se les plantea la contradicción ideológica. Y respecto a la familia Lamon, dice, fue la patrocinadora y el ángel financiero de casi una veintena de organizaciones de la extrema izquierda, incluso del mismo Partido Comunista Norteamericano. Entonces, no hay contradicciones. No hay contradicciones, ellos no tienen contradicciones. Y tenemos acá estos dos personajes, uno es Marx y este señor es Lionel Nathan Rothschild. Bueno, yo les traigo solamente estas dos citas que pude encontrar, sabiendo que he leído, pero no puedo encontrar, pues no tengo ayuda y no sé dónde está y no he buscado y no lo encuentro, pero he leído con más detalle esto, e inclusive las cantidades y para qué fue. Dice, hasta recientemente dos cheques extendidos a Carlos Marcos Nathan Rothschild podían ser vistos en exhibición en el Museo Británico. Está en este libro que se llama Illuminati 666, y el compilador este señor William Josiah Sutton, editado en 1983, página 201. Otro de ellos. El dato que no suelen recoger las enciclopedias, aunque los originales se guardan en las colecciones de documentos del British Museum, es que fue Nathan Rothschild quien firmó los cheques de la llamada Liga de los Hombres Justos, con los que Marx fue gratificado por la elaboración de sus famosas obras, particularmente la primera, el Manifiesto Comunista. Esto también está en el libro que se llama Illuminati de Paul Koch, Editorial Planeta, está en castellano. Esto se editó, creo que acá en Buenos Aires o en España, pero el libro se ha vendido acá y se vende. Y acá hay una carta muy interesante, un fragmento de Bakunin, escrita en el año 1871 a los internacionales de Bolonia, una reunión que organizó él con los elementos disidentes de la Primera Internacional. Yo les recuerdo que Bakunin fue compañero de Marx y con él fundó la Primera Internacional. Es decir, que fue camarada. Tuvieron varios años trabajando juntos. Después se abrieron. Y se abrió, mejor dicho, Bakunin. O Bakunin fue expulsado del grupo próximo, cercano a Marx. Y él acá habla de todo un poco, ¿no? Y mete también a los judíos en el medio. Dice, como son los judíos en todos los lugares, agentes de comercio, académicos, políticos, periodistas, en una palabra, correctores de literatura, a la vez que intermediarios en la finanza. Ellos se apoderan de toda la prensa de Alemania, comenzando por los periódicos de los monárquicos más absolutistas, hasta de los periódicos absolutistas radicales y socialistas. Y desde hace mucho tiempo reinan en el mundo del dinero y de las grandes especulaciones financieras y comerciales. De esta forma, teniendo un pie en el banco, acaban de colocar en estos últimos años el otro pie en el socialismo. Lo dice un tipo que está dentro del negocio. Este no es un extraño que está inventando. Después sigue. Bien, todo este mundo judío que forma una única secta explotadora, claro, él acá tiene, revela cierto grado de animosidad y bueno, se llamará ahora antisemitismo, ¿no?, contra los judíos, una especie de sanguijuela de la gente, un parásito colectivo devorador y organizado, no solo a través de la frontera de los estados, sino a través mismo de todas las diferencias de opiniones políticas. Este mundo está actualmente en gran parte, por lo menos, a disposición de Marx por un lado y de los Rothschild por el otro. Yo sé que los Rothschild, como reaccionarios que son y que deben ser, aprecian mucho los méritos del comunista Marx. Y a su vez el comunista Marx se siente inevitablemente arrastrado por una atracción instintiva y una admiración respetuosa en la dirección del genio financiero de los Rothschild. La solidaridad judía, esta solidaridad tan fuerte que se mantuvo a lo largo de toda la historia, los une. Y sigue. Esto debe parecerse extraño. ¿Qué pueden tener en común el socialismo y el gran banco? Es que el socialismo autoritario o comunismo de Marx busca una fuerte centralización del Estado, y allí donde exista la centralización del Estado debe haber necesariamente un banco central del Estado, y allí donde exista tal banco los judíos siempre estarán seguros de no morir de frío o de hambre. Bueno, esta es una compilación que encontré en portugués, que se llama Bakunin por Bakunin, está en el colectivo Sabotagem, esta es la dirección de internet, sobre el documento disponible, es un documento disponible en el Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam, donde están casi todos los escritos de Lenin y de Marx y Engels. Bueno, finalmente hay que decir que la forma de pensamiento, esta forma de pensamiento dialéctico es un pensamiento imperial, porque siempre termina en la síntesis que ellos consideran que es la última. Inexplicablemente, no debería haber última síntesis. Siempre a la nueva síntesis se le debería oponer se transforma en tesis y se le opone una antítesis. Pero en términos prácticos, de la política práctica y la dialéctica usada para modificar la realidad, crear la realidad y conquistar el poder o modificar el mundo o cambiar el mundo, evidentemente ellos terminan, el día esto va a terminar en un poder imperial y absoluto que es en el gobierno mundial, cuando ellos controlen definitivamente todos los resortes del poder político, militar, científico, tecnológico, económico, financiero y cultural. Ahí es la última síntesis. Cuando ese gobierno mundial, como hoy me preguntaron, se manifieste ya definitivamente y en forma visible, no como ahora que anda escondido y detrás de bambalina. Y obviamente todo esto tiende a un poder unificado, un poder total, absoluto, unificado, sin contradicciones. Y ahí se habrá resuelto la última contradicción, y ya no habrá más contradicciones a partir de ahí, de ese momento. Bueno, todo esto es importante que se entienda, porque esto no se puede entender la historia a través de los instrumentos del pensamiento lineal o cartesiano, porque uno divide el problema o los acontecimientos en diversas partes, pero nunca la reunión le da una conclusión de cómo vino o cómo fue el proceso. A esto hay que entenderlo en procesos dialécticos, porque así lo han construido, no es porque uno sea un dialéctico, sino que porque los que armaron la historia de esa forma lo hicieron utilizando esa metodología. Tuvimos lo de Afganistán, que es una declaración clara. Tuvimos esto de los izquierdistas manejados, controlados, financiados por la alta finanza internacional. Bueno, esa es la... Y así se ha... Yo le he sugerido lo de Malvinas en cuanto ha sido también una trampa. La última trampa, probablemente la anteúltima trampa que hemos entrado y que ha provocado el desbarrancamiento de todo. Si no hubiera habido Malvinas, hoy los señores de los derechos humanos no existirían. Todavía tendríamos ejército y fuerzas armadas. hay la situación de inexistencia de ese elemento fundamental para la preservación y seguridad y defensa del país, porque se perdió Malvinas. Malvinas trajo el aluvión de los derechos humanos. Sin la Thatcher y sin la reina Isabel no había democracia. Los que realmente trajeron la democracia fueron estas dos señoras a la Argentina. No fue la lucha de los guerrilleros que fracasaron. Ellos fracasaron la lucha. Lo que viene después de Malvinas no son los guerrilleros, es otro tipo de poder. Otro tipo de... Esos quedan separados. Habrá uno, dos, tres operadores que están trabajando en el gobierno, habrán estado trabajando en los distintos gobiernos, pero eso no indica una tendencia. No es que ellos están armando eso. No le da el bocho para hacer eso. Créanme, no le va a dar el bocho. No le da eso. Ellos fueron instrumentos, fueron manipulados. Y una vez que lo usaron, no sirven más. Servirá alguno para cargos secundarios. Pero no para seguir siendo el numen de una revolución, ni por cerca. Entonces, con esto, yo les traigo estos antecedentes, véanlo, estudienlo, analicen los demás hechos y van a ver que la dialéctica y el procedimiento dialéctico estuvo siempre presente en estos por lo menos 300 últimos años de historia. Y si no, no se puede entender la historia, no se puede entender lo que pasó solamente nada más que por los instrumentos lineales de pensamiento cartesiano. Bueno, con esto yo termino. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta que complemente. Sí, ¿qué dice?
Sí, lo que le quería preguntar en el caso de la... sería una pregunta, ¿no? Primero, con respecto al poder mundial, al principio dejó como era la dialéctica formada del Imperio Ruso y el Imperio Norteamericano. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a lo que se dice que el Papa Juan Pablo II tuvo que ver con la caída del comunismo? Es una de las hipótesis que da. Una pregunta es esa. Y la otra con respecto a Malvinas. Malvinas, por ejemplo, al haber perdido la guerra, toda la crisis que tenemos hoy en día, ¿tiene que ver con pagar una cosa que nos están dando, por ejemplo, por haber perdido la guerra? O sea, sería, digamos,
vamos a ver la primera pregunta. Mire, yo no sé eso, se dice, se atribuye a eso al Papa Juan Pablo II. No, yo creo que no. Creo que lo usaron. Usaron la intervención de él así, como para que después se justifique, ¿no? Se ganó la guerra porque intervino el Papa y se disolvió el imperio porque intervino el Papa. Pero creo que la realidad no es así. Yo creo que dieron la orden. Dentro de la Unión Soviética eso debe haber estado muy afiatado a través de las logias y grupos secretos, y ahí nadie chistó. Por más papa que haya intervenido, si eso hubiera sido el motivo, creo que alguien hubiera chistado. Alguien hubiera hecho la pata ancha, como se dice. No, ahí no chistó nadie, se quedaron todos en el molde. Y ahí se nota que eso estaba todo bajo control. Creo que debe haber sido un elemento contribuyente para el gran público. Va a decir, obviamente esto que yo les digo no lo van a encontrar escrito en ningún lado, porque eso no se explica, no se tapa. También nadie se pregunta cómo se puede disolver un imperio de la magnitud del soviético sin que se dispare un solo tiro, sin que haya perdido una guerra, sin que haya habido una revolución adentro del imperio, sin que se haya desintegrado en partes, como todos los imperios, que siempre se desintegran. No hay explicación. Nadie explica por qué Rusia desapareció, la Unión Soviética desapareció. Nadie explica. Hablan de que Reagan le ganó la carrera armamentística, esto también, que usted dice que contribuyó mucho la acción del Papa. No, yo no creo eso. No creo.
¿En qué medida?
No creo. Creo que eso fue usado como una como un recurso, decir, sí, el Papa, arriba, toda la economía, como excusa, pero el que tiene el poder no se deja, no se da por vencido y decir, no, esto me ganaron la economía, me ganó el Papa la espiritualidad y me ganó el otro la carrera de armamento. No es así, el que tiene el poder, esas son apreciaciones que uno puede, son percepciones, pero nadie entrega nada por una percepción hasta que no están los hechos reales, ¿entienden? No están los hechos reales, no se producen, nadie entrega por anticipado, dice, bueno, sí, ustedes ganaron, llévense todo. Eso no, nunca la historia pasó de eso. Nadie entrega nada, porque piense o perciba. La otra, no, yo no creo que nos estén haciendo pagar, yo creo que eso fue planeado para que así ocurriera y que se provocaran estos daños que son los que yo les hablé hoy, que van a ocurrir. Yo creo que ellos, el poder mundial utilizó a la guerrilla primero a ver qué traumas podía producir o qué trastornos. Bueno, no produjo nada, fracasó, pero logró lo fundamental. Endeudó definitivamente a la Argentina al vasallaje de la banca internacional. Eso la guerrilla lo logró, guerrilla y militares. Eso lo logró. Ahora, ellos tenían que poner la carne en el asador, ya no. Se nota que con los guerrilleros solo no podían hacerlo. Se dieron cuenta que había fracasado y que esto no se trastornaba. Y tuvieron que poner un Malvinas, crear esa situación y que deba haber otras causas además que ayuden el petróleo, no petróleo y todo lo demás. Por ejemplo, ahora ustedes vieron en el diario estos días que quieren ampliar el radio de zona marítima exclusiva a 350 millas, prácticamente pasa ahí a unas millas de toda la costa argentina. Y uno dice, pero ¿cómo ahora vienen a decir? Y eso lo están haciendo para ayudar al señor Kirchner. Entonces Kirchner sale a vociferar, como vociferó ayer, que es un gran nacionalista, que está contra los ingleses, y ahí está el juego. Entonces le ayudan, entonces sacan eso que no pueden hacer sin publicar nada. Un día dicen, porque además tienen el poder de hacerlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Quién va a venir acá? El TIAR va a venir a decir no, vamos a recortarle, que eso no se haga. Ni lo piense. ¿Quién? Las Naciones Unidas. Ni lo piense. Lo pueden hacer ellos solos, de prepo, pues tienen el poder para hacer eso. Yo creo que es una maniobra política de ayudarle, pues ahí está, otra vez. Lo ayudan a este para que este salte y diga, un nacionalista, este defiende Malvinas. Y algún despistado diga, Kirchner defiende la soberanía de Malvinas y defiende la soberanía nacional. Son todas ayudas esas. Así que, no, yo creo que lo que se buscaba era esto, eliminar al actor definitivo que eran las Fuerzas Armadas, que es el objetivo. ¿Para qué? Supongo que el plan era este, terminar con la Argentina. Yo creo que el plan era ese. Y si no lo tuvieron no lo pensaron, lo hicieron de una forma porque nadie se le escapa, y menos a los ingleses que tienen servicios de inteligencia y de análisis de inteligencia muy afiatado y tienen un instinto ya natural para esas cosas, de cuáles iban a ser las consecuencias para Argentina. A ellos se les debió haber escapado, cuáles iban a ser las consecuencias. Y lo hicieron y lo siguen haciendo con toda fialdad. Así que no creo que sea solamente por la agresión. Bueno, había otro, no sé.
Una vez caído el Imperio Comunista, para que siga dándose esa dialéctica, esa contradicción, ¿con qué se contrapone, digamos?
Y esto, el islamismo. este invento del islamismo, que no es un invento, existe en la realidad porque ellos lo han incentivado después de tantos años, han pasado muchos años ya, y eso lo han alimentado ellos. Pondrán dos o tres bombas atómicas en alguna mini bomba atómica en alguna ciudad norteamericana y volará, y entonces seguirá el verso, porque este es un verso mucho más poderoso que el comunismo, que esto es más del etéreo. El terrorismo es una cosa del etéreo, ya, como decía Lorenz de Arabia, que él eso sabía. Es como un gas, ¿no? Es inasible. Entonces pueden intervenir en cualquier lugar del mundo. Es más fácil que los comunistas, es más apropiado. Entonces, lo cual no quiere decir que no exista eso, que no sea una realidad. Sí, eso existe. Alimentado y controlado. Cuando ellos decían eliminar eso, lo eliminan. Creo que lo van a eliminar rápidamente. Han encontrado justo lo que necesitan. Cuando todo el mundo está pacifista, desarmado, sin ganas, quebrado, qué sé yo, justo encuentran unos tipos que se revientan todo. Y bueno, lo utilizan. Y lo van a seguir utilizando. Creo que ese es el nuevo, así está planteado, ¿no? Más la vigencia de los derechos humanos, toda esa cosa. Bueno, con esto terminamos, padre. Les agradezco mucho la... Bueno, padre, muchas
como
gracias.
Un pequeño presente.
Ah, pero no se hubiera molestado, al contrario, yo soy el agradecido. Que...
Un ejemplar de la revista del seminario. Una relaboración de la grabación hecha hace unos años atrás.
Muchas gracias.
Y un rosario de Tierra Santa tocado en los lugares santos.
Muy bien, esto es muy valioso. Muchas gracias, padre.
Gracias a usted.
Gracias. Valoro muchísimo esto, no se hubiera molestado, padre, yo soy el agradecido. No es fácil tener la oportunidad de hablar a un grupo tan calificado de hombres que sirven a Dios y sirven a su patria. Les deseo lo mejor. Traten, no crean, como les dije, no crean nada de esto. Yo sé que esto es opinable, es controvertido, pero investiguen. Es la única forma de asegurarse de que si se está en el error, o investiguen. Esto es opinable, pero investiguen. ¿Sí? Porque es muy controvertido, porque nadie lo sostiene. Entonces, más controvertido todavía. Entonces, como yo no tengo título, no tengo nada, no tenemos un instituto, nada que nos dé aura de ser algo, somos inexistentes. Pero espero que esto sirva y dé algún fruto. Bueno, muchísimo, y tienen mucha responsabilidad ustedes, con los acontecimientos que van a venir no solo en Argentina, sino en el mundo, de no quedarse mirando el techo, porque ustedes van a tener que ayudar a pensar a la gente. No pueden desentenderse de lo que pasa en el mundo. Hay que ayudar a pensar, no quiere decir agarrar un fusil ni nada por el estilo, pero ayudar a pensar a los laicos, para que obren, para que operen, animarlos. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo, hasta pronto.